Bueno, Natu, ¿cómo estás? ¿Cómo va el relato? ¿Cómo estás allí, digo, en Nacional Buenos Aires?
Muy bien, ahora con la expectativa, ¿no? De algunas cosas que tienen que ver primero con el torneo de primera división del fútbol femenino. Quedan nada más y nada menos que 3 fechas donde se empieza a jugar lo que tiene que ver también con los 3 últimos lugares del descenso, del femenino y todo lo que eso conlleva, ¿no? Con una renovación que yo creo que le va a hacer muy bien a la competencia, ¿no? Digo, cuando hablamos del fútbol femenino en la Argentina, mira, se están jugando los primeros 10 minutos de Boca Deportivo Español ahí en Casa Amarilla. Indefectiblemente lo que necesita el fútbol femenino en nuestro país para crecer, para agigantarse, para empezar a transformarse en un espectáculo, quizás como culturalmente estamos acostumbrados y acostumbradas a ver en cuanto al fútbol jugado por varones, es eso, ¿no? Que se priorice también la competitividad en los partidos, porque en nuestro fútbol femenino le falta un poco eso, ¿no? Digo, van 11 minutos, mira, está teniendo una clarísima Kishi, el primer gol de Boca, compañero, el primer gol de Boca a los 11 minutos, solita Kishi entrando por el medio del área, y las imágenes que muestra la televisión pública son de infancias y de niñas y de niños que se están empezando a acercar. Bueno, sin ir más lejos, Kishi, la piba que acaba de hacer el gol de Boca frente a Deportivo Español, tiene 16 años. Entonces, eso también, ¿no? Tiene que ver con ese recambio en cuanto a las jugadoras. Sola un error clarísimo de la defensa de la última línea de Deportivo Español que le deja un pasillo, ¿no? Una alfombra roja para que la acomode con la izquierda y con la parte interna de la diestra ponga al medio débil el tiro que le quedaba a Kishi para el 1-0. Digo, y te estaba contando esto porque va a ser un partido de muchos goles. Porque Deportivo Español está peleando el descenso, porque Boca está peleando el campeonato como siempre, y esa falta de competitividad todavía falta, ¿no? En el femenino.
Bueno, Natu, como que se vas incorporado y se desprende de tu relato allí el fútbol, ¿no? El fútbol femenino y en general debe ser seguramente así. Se me ocurre preguntarte, ¿cómo nace la pasión esa tuya por el relato?
No nace. Llega un momento, viste que muchas veces, y nos pasa mucho, ¿no? Quienes estamos ocupando algún espacio en los medios de comunicación, que son oportunidades a veces también, ¿no? Y hay una situación muy puntual en cuanto al relato y a las mujeres, que no tengo que explicártelo porque quienes estamos cerca del fútbol sabemos lo que les cuesta a las mujeres empezar a ocupar esos espacios, ¿no? Y yo creo que ahí es donde reina quizás el cambio de paradigma. Porque yo no creo que sea casualidad que seamos tan pocas mujeres. Hay una causa. Y es que el fútbol, desde el círculo central hasta las tribunas, estaba muy marcado para que sea ocupado por varones, ¿no? Desde los propios jugadores, desde los propios protagonistas, hasta los entrenadores, hasta los médicos, hasta el cuerpo técnico, y vamos subiendo, ¿no? Hasta el público, las cabinas, y me detengo ahí. Yo crecí con mi viejo locutor, con mi viejo periodista, acompañándolo a hacer a él la campaña de Racing en Radio Belgrano en su momento, y eran todos varones. Y cuando vos tenés a todos hombres ocupando esos espacios, rara vez vas a creer que ese rol y esa función puede ser una oportunidad también para vos, porque si estás acostumbrado o acostumbrada a ver a relatores varones, a comentaristas varones, a campo de juego varones y demás, bueno, decís claramente este no es un lugar para mujeres. Entonces, me parece que también empezaron ciertas inquietudes porque los medios de comunicación también empezaron a entender la importancia de sumar mujeres en roles que no estábamos. El tema es que cuando los medios de comunicación empiezan a tener esa inquietud, no había ninguna mujer relatora. ¿no? Y eso es lo interesante. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para transformarnos en relatoras si nunca lo fuimos?
Claro.
Si nunca lo hicimos. Si nuestros referentes siempre fueron varones, Muñoz, Víctor Hugo, más para acá el Pollo Viñolo, Mariano Clos. El otro día hablaba con Federica Páez también, a la tarde en Nacional, y me decía algo así, bueno, pero ustedes no tienen que copiar, tienen que generar su propio estilo. Bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque no, nos criamos con referentes varones relatando los partidos, todos. Volei, handball, básquet, fútbol, ¿no? Digo, absolutamente todos y cada uno de los partidos. Entonces, es un estilo que creo que se va generando y yo me encuentro una vez en el subte ahí de Buenos Aires recorriendo y scrolleando las redes sociales y me encuentro con un taller de relato y comentario que daba Néstor Centra, el doctor Néstor Centra, en el Círculo de Periodistas. Y le escribo, y le digo, Néstor, me presento, le digo, mirá, mi nombre es Natalia Maderna, yo trabajo en Radio Nacional. La verdad que nunca hice relato, pero siento que es una herramienta que voy a necesitar de un tiempo, en un breve tiempo, en un breve lapso de tiempo. Y empecé el curso, hice el curso con Néstor, y a partir de ahí, bueno, esto hace cosa de, antes de la pandemia, o sea que estamos hablando de hace 4 o 5 años atrás.
Uh-huh.
Y habiendo hecho el curso, bueno, después todo lo que es animarse, ¿no? Porque uno puede hacer el curso, está todo muy lindo, salís con el diploma, todo perfecto, pero después, cuando empiezan los 90 minutos de fútbol, hay que arrancar.
Sí, tiene claro.
Tiene que arrancar todo. Y bueno, y se fueron dando algunas situaciones muy muy hermosas en cuanto a la televisación del fútbol femenino en el canal público de deportes, en Deporte B, y después empezaron a surgir cosas en la radio. Y la diferencia, ¿no?, de relatar en radio y en tele y empezar a amigarse una misma con una misma en el relato, ¿no?
Uh-huh. ¿Y te acordás cuál es el primer partido que relataste?
Me acuerdo cuál fue el primer partido que relaté en la cancha auxiliar de River para Deporte B, River Excursionistas. El frío que hacía, una cosa tremenda, porque digo, cuando hablamos de la profesionalización del fútbol femenino, lo interesante también es que a las jugadoras se les pide mucho más de lo que se les da, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que todavía las periodistas que le ponemos el cuerpo, el alma, el amor y la militancia a la disciplina, muchas veces también se nos piden muchas más cosas de las que nos ofrecen los medios que nos contratan, ¿no? Digo, uh-huh. Porque hablar de las condiciones en las que una también tuvo que transmitir varios partidos, la mayoría de los partidos son en mangrullos. La
claro.
mayoría de los partidos que nosotras tenemos que transmitir están mucho más cerca de las disciplinas, ni siquiera de reserva, de inferiores y de la primera C y de la primera B que del fútbol femenino, que del fútbol de varones profesional. Muy pocas veces nos tocó ocupar una cabina. Son muy pocos los clubes que abren las puertas de los estadios para el fútbol femenino. Ahora, sin ir más lejos, mira, está jugando Boca Deportivo Español en Casa Amarilla.
Uh-huh.
Y lo mismo con River. River y Boca son de los clubes del fútbol de primera división más pacatos, ¿no? Al momento de abrir los estadios. Y los horarios, mira el horario que es. Las 10 de la mañana.
No es un horario, claro.
No,
claro.
Entonces digo, yo el otro día escuchaba quejarse a varones por el horario de partidos del fútbol masculino y yo los invitaba a que se sumaran a la grilla del fútbol femenino. Estos son los horarios marginales, ¿no? Entonces, esto no colabora tampoco para la difusión, para la visibilidad. ¿Quién puede ir a Casa Amarilla un viernes a las 10 de la mañana a ver un partido?
Sí, es muy difícil. Poca gente. Sí,
es
poquísimo.
Difícil.
Sí, sí. Natu, bueno, sabemos, decías que el fútbol femenino necesita espacio, lo van logrando de a poquito. Ahora qué bueno que los medios públicos, ¿no? Radio Nacional y la televisión pública le estén dando la difusión y la importancia. Por caso, sin ir más lejos, las eliminatorias de la selección argentina, ¿no? Que por suerte nuestra selección va a estar en el Mundial el año que viene.
Por suerte no tenemos que esperar con los nervios de punta un repechaje, ¿no? Porque eso sí lo tuvimos que vivir para lo que fue el Mundial de Francia 2019, fue las eliminatorias en el femenino, fue la Copa América que se disputó en Colombia a mediados de año. Yo tuve la posibilidad de estar algunos días en Colombia en el inicio de la competencia. A ver, la verdad que todo el trayecto y el trabajo que está haciendo Germán Portanova con la selección, Germán Portanova es el técnico después de lo que fueron los 25 años eternos de Carlos Borrello al mando de la selección nacional. Mira, entraba Yamila Rodríguez por la izquierda, pero la defensa ahora sí parece estar atenta de Deportivo Español, sigue 1-0 Boca Español. Entonces digo, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la selección nacional después de tantos años de una misma persona al mando, requiere de mucho trabajo. Y más cuando una selección venía bastante rota de lo que tiene que ver con el vestuario, ¿no? Y digo bastante rota porque fue una selección que después del Mundial, con algunas voceras a la cabeza, se animaron a reclamar cuestiones que tienen que ver netamente con los derechos de una futbolista básica, ¿no? Uh-huh. De contar con interés real y serio del fútbol femenino y más de la selección, porque, y esto siempre lo hablamos con Santiago Lucía, con mi compañero y también colega de Radio Nacional, mientras no haya una real inversión en el fútbol femenino, va a ser muy difícil, ¿no?, que crezca de manera seria y contundente. Y al margen de eso, hay una realidad, y yo creo que vas a estar de acuerdo con esto, cuando se vino, mirá, sacó en la línea Deportivo Español lo que podía llegar a ser el segundo gol de Yamila Rodríguez de cabeza. Hay una cuestión que yo creo que nos lo han demostrado las leonas en hockey, ¿no? Lo que tracciona la camiseta de la selección nacional no lo hace ningún equipo. Ningún equipo. El público que enamora, que seduce la camiseta celeste y blanca, logra cosas milagrosas, ¿no? Y yo creo que si la selección nacional de fútbol femenino empieza a conseguir logros en el camino, yo creo que ahí es donde vamos a lograr acercar a un público que quizás es medio parco, ¿no?, al momento de acercarse a la disciplina. Le falta mucho a la disciplina, eso está clarísimo. Pero yo creo que la selección nacional demostró en Colombia que no solo se trata de táctica, de técnica y de entender el planteo de juego, sino también de saber que son 90 minutos y que en esos minutos hay que dejar absolutamente todo y que el trabajo no solo es adentro de la cancha, sino también en la convivencia, en el vestuario, en entender también, digo, fue la primera vez que estuvieron un mes antes concentradas en Ezeiza para la Copa América. Y eso colabora muchísimo. Bueno, después suceden las cosas que suceden, clasificadas al Mundial y con el tercer puesto en la Copa América.
Me imagino lo que deben ser, para el o la deportista, ponerse la camiseta argentina. Lo que debe ser para vos, relatar un partido de la selección argentina, Natu.
Un julepe.
¿Sí?
Pero hay una responsabilidad, hay una responsabilidad muy grande. Cuando lo hablamos en su momento con Alejandro Ponlecica, y yo le escribí, le dije, tenemos que hacer este partido. Tenemos que hacerlo y lo cuento porque también se lo dije a él, es ahora. Digo, como Radio Nacional tenemos la obligación de poder colaborar con esta difusión. Estamos hablando de la selección nacional. Digo, si no empezamos como la radio pública que somos, con la responsabilidad federal que tenemos, ¿cómo no vamos a empezar a predicar con el ejemplo? Y por supuesto que yo me puse a disposición de la dirección de la radio si me necesitaban como relatora, porque, digo, esto también hay que decirlo, el Mundial del 2019 y los tres partidos de fase de grupos los transmitió Radio Nacional y en su momento yo los comenté, no los relaté. Entonces, bueno, ¿quién te dice que el año que viene en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda se rompa ese paradigma y lo podamos relatar con un equipo de compañeras? Pero no, relatar la selección y por Radio Nacional fue algo hermoso, con todo también lo que estaba en juego, ¿no? Porque estaba todo en juego para la selección, la clasificación a la semifinal que no se termina dando, después sí la clasificación al tercer puesto y la historia que ya conocemos. Una responsabilidad enorme, hermosa, una satisfacción también, digo, el primer tiempo quizás se vivió con más nervios y el segundo ya se disfrutó. Cuando terminó el segundo tiempo, Santi Lucía estaba comentando, estaba haciendo estudios centrales Daniel Corujo, la rusa Tovarich haciendo la locución comercial y termina el partido y yo digo, bueno, yo ya estoy para un tercer tiempo, si quieren, ¿eh? Ya le agarré el ritmo, así que vamos, ojalá nos toque ahora en el Mundial de Qatar, ¿por qué no? Poder también colaborar con el relato en algún encuentro.
Ojalá que sí, que así sea, que te podamos escuchar y sobre todo también el próximo año en el campeonato femenino, Natu.
Ojalá en la Copa del Mundo, Australia-Nueva Zelanda, algo muy importante también para la selección nacional de mujeres femenina, una de las primeras veces, en realidad la segunda que se clasifica sin repechaje. Sabes que la selección nacional nunca ganó un partido en una Copa del Mundo, entonces ahí te das cuenta todo lo que nos falta, ¿no? Uh-huh. Y por un lado quizás está la mirada pesimista, pero por el otro lado también, ¿no? Qué hermoso saber que nos falta todo eso y qué hermoso saber también que contamos con jugadoras, voy a decirlo en un francés muy coloquial, del carajo para poder hacerlo, porque son jugadoras también que la están rompiendo en el exterior. Eso también está empezando a pasar con el fútbol femenino, ¿no? De la Argentina. Empezamos a exportar jugadoras y eso es un montón y eso empieza a hablar también del nivel futbolístico que empieza a tener el fútbol femenino. Falta muchísimo, sí, hemos logrado mucho también. Yo creo que el Mundial de Francia de 2019 también fue un quiebre, fue un año muy importante para el fútbol femenino en la Argentina. Empezó el 2019 con el reclamo de la profesionalización por Macarena Sánchez, después el anuncio de la profesionalización, yo lo digo con todas las letras, es semiprofesional y cada vez más amateur por cuestiones que conocemos quienes seguimos de cerca la disciplina, y después el Mundial de Francia. Fue un 2019 con muchos condimentos y a partir de ahí no se dejó de crecer. Ojalá que el punto culmine también pueda ser el Mundial del año que viene en Australia-Nueva Zelanda.
Natu, bueno, sos la voz femenina del relato de Nacional. Bueno, en masculino hay muchísimos relatores también, pero te tengo que preguntar sobre Víctor Hugo. ¿Qué te ha dicho? ¿Has hablado con él? ¿Te ha aconsejado?
No he hablado, no tuve la oportunidad de hablar con Víctor Hugo, así que en algún momento lo voy a interrumpir en su labor. Ahí sí, llegó el segundo de Boca de la mano de Yamila Rodríguez, la goleadora de la Copa América, indefectiblemente, estábamos hablando recién, la goleadora también de la Copa América fue una argentina y fue Yamila Rodríguez. No he hablado con Víctor Hugo, viste que te da cosa como molestarlo, diciendo, no, que yo qué sé, en algún momento si me lo cruzo le preguntaré. Sí hablo mucho con otros colegas de la radio que también eso es muy importante, ¿no? Digo, esos colegas que sí colaboran, porque también hay que decirlo, digo, hay muchos colegas varones muy, ¿cómo decirlo para que se entienda? No sé si es celosos, pero también muy reticentes a que una mujer agarre el micrófono del relato, ¿no? Y es entendible, yo creo que tiene que ver también un poco con los cambios culturales que se están dando a nivel social en nuestra Argentina, quizás un poco más en las zonas más urbanizadas que tiene la gran extensión de nuestro país, porque, digo, sería hipócrita decir que la revolución de las mujeres es en el país y sabemos que no es así, no es lo mismo lo que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes urbes como Rosario, como Córdoba, como Mendoza, de lo que sigue sucediendo también en otras provincias, ¿no? Con otras compañeras y con otras colegas. Pero bueno, yo creo que también eso es lo interesante, empezar lentamente a animarse, esto, ¿no? A generar redes, contención, porque yo creo que antes no nos animábamos por el miedo al qué dirán. Y el qué dirán va a seguir, va a seguir un rato más el qué dirán. Bueno, el tema es que nos empezamos a animar igual, ¿no? Más allá del qué dirán, porque nadie creció siendo relator de fútbol o relatora. Bueno, Mariano Clos tuvo que aprender en algún momento, Víctor Hugo también, el Pollo Viñolo también, en su momento Muñoz también. Bueno, quizás lo que pasa ahora es que nosotras ese aprendizaje lo estamos haciendo mismo en la práctica, ¿no? Y eso a veces nos cuesta muy caro, ¿no? Hoy también con las interacciones en las redes sociales, que es tan sencillo odiar, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con ese acercamiento que hay de quienes miran al fútbol femenino, que es de lo que estamos hablando, pero bueno, nada, animarnos. Yo creo que es eso como el kit de la cuestión. Equivocarse, nos vamos a equivocar un montón porque estamos aprendiendo, y ser conscientes de que estamos aprendiendo para mí también es un plusvalor. Y la verdad, ojalá sean cada vez más los canales de televisión que se animen a tomar esas decisiones políticas de sumar mujeres relatoras, porque de un tiempo a esta parte, así como el fútbol femenino se está convirtiendo en un negocio, digo, lo estamos viendo con números récords de asistencia del público en la UEFA, en la final de la Champions y demás, lo mismo va a suceder de un tiempo también a esta parte con las profesionales que seguimos de cerca al fútbol. El tema es que, bueno, hay decisiones políticas que nosotras no tomamos, simplemente acotamos, entonces bueno, ahí tenemos que estar siempre listas y prestas.
Como futbolera, Natu, ¿cómo ves a la selección para el próximo Mundial? La masculina, digo, ¿no? Que no queda nada.
No queda nada, 72 días, Dios. Sí. La verdad verdadera, cuando terminó la Copa América y venía esa duda, ¿qué hacemos, che? Estaba la vertiente de que se juegue ahora el Mundial o no, esperemos un poco. Y todo lo que tiene que ver con estos días previos de las lesiones, ¿no? Digo, la lesión de Di María también en su momento, y no solo de la selección nacional, sino también de las otras selecciones que van a estar disputando el Mundial de Qatar. Yo creo que va a ser un Mundial que encima llega puntualmente en nuestro país en un marco social, político y económico que va a colaborar para que funcione cual bálsamo, ¿no? Un poco de las situaciones que se están viviendo. Digo, muchas veces los mundiales y puntualmente en la realidad que tuvo que afrontar y vivir la Argentina ha funcionado de esa manera. Ojalá que nos traiga muchas alegrías. Me parece que estamos frente a un Lionel Scaloni que tiene muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la materia prima que tiene para parar en todas las líneas del campo de juego? Quizás el mundial de mayor madurez de Lionel Messi en cuanto al fútbol que está demostrando ya desde hace un tiempo a esta parte en el Paris Saint-Germain, distinto al que venía jugando, ¿no? Con esas velocidades que nos tenía acostumbradas y acostumbrados, que ahora quizás las reformuló y se transformaron en otro grado de maduración, ¿no? Que quizás está más en esa puntería del pase corto, del primer toque. Pero me parece que también, ¿no? Encuentra una selección muy madura. Hablábamos de Di María, Otamendi también, y el recambio indefectiblemente, la llegada de Dibu Martínez para hacer historia abajo de los tres palos. Bueno, la verdad que es todo ilusión, optimismo, y ojalá también sea de la mejor manera posible, porque yo creo que no solo Messi se merece un Mundial, sino todos y cada uno de los islas argentinas nos merecemos ese festejo, ¿no? Ese bálsamo de fin de año, ¿quién te dice que podamos brindar por una gran performance de la selección masculina en Qatar?